2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. El día está marcado por los pasillos judiciales, por los que lo han hecho y también por los que no. Entre los primeros, Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola, los que en su día fueron la pareja con más poder de Cataluña, hoy se han sentado nada menos que en la Audiencia Nacional para dar explicaciones por el origen de su fortuna. Entre los que también han vuelto a hacer el paseillo, y lo que les queda por el caso Nós, han sido otra pareja que en su día lo representaron todo en esa Cataluña de los Pujol. Hablamos de la infanta Cristina y de su marido Iñaki Urdangarín. Hasta ahí los cuatro que hoy han hecho el paseillo de este miércoles. ¿Y quién no lo ha hecho? Pues Rita Barberá. No está investigada, lo que antes se llamaba imputada, por la Operación Taula, pero sí lo está todo el que fue su núcleo duro cuando era alcaldesa de Valencia. Y es por ello por lo que Barberá hoy ha optado, digamos, por ahorrarse ese paseillo, ese desfile ante Rajoy y la plana mayor del grupo parlamentario del PP en el Senado. Cabe preguntarse si es conveniente que Rita Barberá se aferre a ese acta de senadora, si es adecuado que forme parte de la Diputación Permanente y si a la vez, cuando viene el jefe a su lugar de trabajo, prefiere ausentarse para esquivar los focos, las cámaras, los gestos y los paseillos incómodos. Es miércoles 10 de febrero, miércoles de ceniza. Repasamos la actualidad en titulares con Eva Revenga y Ángela Sánchez. El fiscal pide libertad provisional para los titiriteros.
Los que fueron detenidos tras mostrar un cartel con Gora Alcaeta durante una función infantil en Madrid. El fiscal les impone medidas cautelares, pero considera que ha disminuido el riesgo de fuga y de reiteración.
A sindicatos y empresarios no le gustan las medidas económicas de Pedro Sánchez.
Los sindicatos creen que hay que flexibilizar más el déficit y los empresarios que los planes del PSOE no son viables. Tampoco le gustan a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que ha estado hoy con Herrera en COPE.
Lo que ellos proponen es derogar eso que funciona y no plantear ninguna alternativa. Entonces, derogar sería volver a las políticas laborales de Zapatero, que nos dejaron 3,5 millones de parados más con los equipos de Zapatero.
La incertidumbre política puede lastrar el crecimiento de España hasta casi 2 puntos.
Es la previsión del BBVA si la situación política actual continúa durante los próximos 6 meses. Rafael Domènech es responsable de estudios de la entidad.
Si se prolonga durante 6 meses esa incertidumbre a los niveles actuales, pues obviamente nos veríamos obligados a revisar a la baja nuestras previsiones de crecimiento.
Rescatados, sanos y salvos, los espeleólogos atrapados en los Pirineos franceses.
El grupo estaba compuesto por 15 personas que se dividieron en dos para explorar una cueva desde dos entradas distintas. 7 de ellos quedaron atrapados. Los rescatados están cansados y con fríos, pero en perfecto estado.
Encuentran muerto al piloto de la avioneta desaparecida en Jaén.
Los restos del aparato en el que solo viajaba el fallecido han sido localizados en Beas de Segura. La avioneta salió el martes de Valencia y tenía previsto aterrizar en Granada, aunque solicitó tomar tierra de emergencia en el aeródromo de Beas.
Detenida en Utrera, en Sevilla, tras apuñalar a su hija de solo 10 meses.
La pequeña está grave en el hospital. La mujer fue detenida en la calle por donde iba andando desnuda y agrediendo a los transeúntes. Al llegar a la casa, los agentes se encontraron a la pequeña con varias puñaladas.
Montserrat González disparó al tronco de la presidenta de la Diputación de León.
Según el informe forense, lo hizo porque es más fácil acertar y con la intención de hacer el máximo daño posible. Isabel Carrasco tardó 5 minutos en perder la consciencia y 10 en morir.
En 2015, los españoles compramos más viviendas.
Un 11,1% más que el año anterior, hasta los 354.132, con los que se encadenan 2 años consecutivos al alza, sobre todo apoyado en el mercado de la segunda mano.
Monseñor Antonio Cañizares va a celebrar esta tarde un acto interreligioso por la paz.
Líderes musulmanes, judíos, budistas y cristianos se reunirán en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia para orar por la convivencia de todas las creencias religiosas.
Y el Papa pide que la tierra y el dinero sean para todos.
Francisco quiere que el jubileo de la misericordia sirva para construir una sociedad sin discriminación basada en la repartición justa de los recursos y ha pedido que reflexionemos sobre la gran cantidad de cosas que tenemos.
Y vamos ya con la previsión del tiempo de este miércoles, Eva.
Pues seguimos con alertas en Galicia y cornisa cantábrica por viento, al igual que en las provincias de Soria, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Albacete, parte de Valencia, Granada y Almería. Mañana jueves la cosa se tranquiliza y el viento solo va a afectar a la costa de Almería y Granada. Hoy puede llover en cualquier lugar, excepto Levante, Canarias y Baleares. Mañana por la tarde el agua se va a ir marchando, las temperaturas bajan.
Ser un alumno pobre con menos recursos es sinónimo... ojo, de peor rendimiento escolar. Es a grandes rasgos lo que revela el último informe de la OCDE, que constata que los estudiantes procedentes de familias desfavorecidas presentan un menor rendimiento en matemáticas o en lectura. La OCDE estudia ahora qué se puede hacer para dar la vuelta a esta situación. Laura Otón.
El informe dice que un bajo rendimiento a los 15 años conlleva riesgo de abandonar los estudios y, por lo tanto, más dificultades de conseguir un trabajo bien remunerado. En colegios como el Tajamar, en Madrid, trabajan en medidas para solucionarlo. David Arranz es director de secundaria.
Hicimos mucho descubrir tempranamente cuáles son esas necesidades que tienen los alumnos. O sea, en cada clase lo que hacemos es atender a esa diversidad. Lo que hacemos es acudir a ellos y tratarles pues dentro del mismo aula, pero cada profesor pues quizá a través de un trabajo específico.
El 40% de los estudiantes de familias desfavorecidas en España tuvo un mal rendimiento en matemáticas. Si no hay una familia detrás, las dificultades aumentan, algo que constata Nacho Asensio, jefe de estudios de un instituto.
O sea, unos bajos recursos suelen tener una incidencia directa, pero no por una cuestión de bajos recursos, sino por una cuestión de que las familias con bajos recursos suelen también tener un menor control con respecto a los hijos.
El informe asegura que estos chicos pierden clase con mayor frecuencia y dedican menos tiempo a los deberes.
Creo que detrás de todo éxito en matemáticas, en lengua, me parece que detrás hay también un alumno que consigue llegar a él y que se implica, y hay un buen profesor.
La solución, apuntan, son los recursos adicionales, el refuerzo escolar.
Darle por perdido no es la opción. Otra cosa es cuando llega a una edad determinada, a los 15, 16 años, no tenga ningún interés por estudiar, y entonces pues intentamos derivarle a un tipo de estudios pues más acordes con sus intereses.
Según este estudio, los países asiáticos vuelven a sacar los mejores resultados.
Una pausa y nos acercamos a la crónica de tribunales. Hoy Puyol en la Audiencia Nacional.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Ángel Expósito se divierte.
A mí no me llames con el dedo. Que
y te divierte.
¿Tú sí que has sido así gracioso?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Una de las personas que más sabe sobre el terreno y en los
y si pasa algo, también te lo cuenta.
Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todas iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
En castellano y no en catalán, que la cosa tiene su aquel, ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Hasta allí ha acudido para dar cuenta del origen de su fortuna familiar, la que 34 años mantuvo oculta en el extranjero. Nos vamos a la Audiencia Nacional porque creo, responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti, que no ha aportado ninguna novedad en su declaración que no haya dicho ya.
Hasta ahora lo que sabemos es más de lo mismo. Acaba de terminar la declaración y el matrimonio Pujol ya se ha ido de la Audiencia Nacional. Quien ha declarado es Jordi Pujol, porque Marta Ferrusola ha hecho lo mismo que en Barcelona, se ha negado a declarar. Ante el juez de la Mata, Jordi Pujol ha insistido en su estrategia conocida, que su fortuna familiar procede de la herencia de su padre, Florenci Pujol, y ha justificado una cuenta de Andorra a su nombre, aunque no era el dueño de los fondos. Era para favorecer a su hijo Jordi Jr., porque estaba en proceso de divorcio de su mujer, Mercè Girones, y en un manuscrito decía ser el propietario de la cuenta, pero no el dueño de los fondos, y en caso de defunción, que pasara todo a su mujer, a Marta Ferrusola. Llegaban hacia las 10 menos cuarto de la mañana, juntos, él siempre por delante, con todos sus abogados, y asimismo de esta misma manera se han ido de la Audiencia Nacional.
Se le despeja el camino a los dos ya titiriteros más famosos de España, los que con sus gracias ante un público infantil enaltecieron al terrorismo. El sábado la Audiencia Nacional los envió a prisión. Hoy la Fiscalía pide su salida porque dice no ver riesgo de fuga. Belén Ibáñez.
Pide al juez de la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los titiriteros, pero con la condición de que comparezcan diariamente en el juzgado más cercano a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Considera la Fiscalía que no hay riesgo de fuga de los acusados ni de que vuelvan a representar la obra en cuestión, ya que se les ha incautado judicialmente el material empleado en la representación. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, habla de buena noticia.
Yo creo que todos sentíamos que verdaderamente no debían estar cumpliendo prisión preventiva, así que es una gran, gran noticia.
Alfonso Lázaro y Raúl Moreno, componentes de la compañía Títeres desde Abajo, fueron enviados el sábado a prisión por orden del juez Ismael Moreno, acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta 3 años de cárcel, y otro de delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, castigado con entre 1 y 4 años de cárcel.
Nos vamos ya hasta Palma de Mallorca, porque allí prosigue el juicio del caso Nos con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Hoy ha sido el turno para exaltos cargos del gobierno balear, y en sus declaraciones los dardos han ido contra Jaume Matas. Han venido a decir que era nombrar a Iñaki Urdangarín y había que decir que sí. Estamos en la Audiencia Provincial de Baleares. Mame Municio.
Hemos asistido a acusaciones en cascada de los 3 exaltos cargos de Baleares, de las fundaciones Illesport e Ibatur, contra el expresidente Matas. Han afirmado que el importe y materia eran decididos de antemano por el expresidente y debían ajustar así convenios sin publicidad, algo que se hizo para patrocinar el equipo ciclista y 2 foros de deporte con el Instituto NOS que dirigía Urdangarín. Miguel Ángel Bonet, exsecretario de Ibatur.
¿Qué se le dio forma de acuerdo o convenio de colaboración?
Esa fue la orden y estaba hecho y decidido y no había lugar a ningún tipo de posible discusión. En el Ibatur estaba la consigna muy férrea de que todo lo que venía de presidencia no se discutía.
Mañana volverán los interrogatorios precisamente con Jaume Matas, quien ha tomado notas en todo momento y deberá responder de estas acusaciones.
Anoche aquí en COPE, con Colmenarejo en la linterna, el ministro del Interior hacía unas declaraciones que han levantado mucha polvareda. Decía Fernández Díaz que ETA espera como agua de mayo un hipotético gobierno del PSOE con Podemos. Pues bien, ni 24 horas ha tardado la oposición en salir en tromba contra el ministro. Estamos en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
Y es que las palabras de Jorge Fernández Díaz, Lorena, a su paso por la linterna, han resonado en la Comisión del Interior del Congreso, constituida hoy mismo. Sin apenas haber dado sus primeros pasos, el PSOE ya ha reclamado la comparecencia urgente del ministro en el seno de este órgano. El secretario de Organización de los Socialistas, César Luena, exige una rectificación.
El PP de vez en cuando es desleal, lo fue en el pasado, en la lucha contra el terrorismo, que no vuelvan a las andadas. Es impresentable.
De impresentables ha tachado sus resortes verbales. Podemos, el número 2, Íñigo Errejón, también ha visto en Fernández Díaz un uso del terrorismo como arma política.
Vuelve a utilizar el terrorismo como baza política. Y no está bien que, amparados en su cartera de ministros, intenten sembrar miedo sobre los posibles acuerdos de gobierno.
El PP ha achicado agua como ha podido o sabido. El propio presidente de la Comisión de Interior, Rafael Merino, ha interpretado que el ministro únicamente pretendía trasladar la necesidad de un gobierno estable.
Un gobierno débil siempre favorece a ETA. Para combatir a ETA, para acabar definitivamente con ETA, necesitamos un gobierno fuerte y estable.
En nombre de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta ha apostado por la cautela ante un Jorge Fernández Díaz que hace escasos minutos se ha ratificado en el beneficio a ETA de la formación de un gobierno PSOE-Podemos.
Pues no dejamos al Congreso porque allí continúan las reuniones del equipo negociador del PSOE con todos los grupos con los que quiere formar gobierno. Esta tarde lo hará con el PNV. Esta mañana el aspirante a la presidencia, el propio Pedro Sánchez, se lo ha enseñado con distinto resultado a la patronal y a los sindicatos. Álvaro Coutelén.
Mucha sintonía de Pedro Sánchez con los sindicatos que ven en el programa socialista un buen punto de partida para iniciar el cambio. Escuchamos a los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosso y al UGT, Cándido Méndez.
Nos parece un buen punto de arranque. Creo que contiene los elementos básicos que necesita en estos momentos la sociedad española.
Nos parece una buena base de partida. Incorpora elementos muy necesarios para hacer efectivo el cambio.
Sí han echado de menos una postura más firme ante Bruselas para flexibilizar el déficit. Sindicatos que piden y ven sencillo un pacto de izquierdas, porque ir a nuevas elecciones sería, dicen, un mal escenario difícil de explicar además para la gente. Más críticos han sido los empresarios. Afirman que el programa está lleno de buenas intenciones, pero falta cuantificar cuánto nos van a costar esas medidas. Joan Rosell es presidente de la patronal.
Lo que echamos en falta pues es un poquito pues el análisis de qué cuesta cada uno de los puntos del programa. Los números tienen que cuadrar. ¿Cómo somos capaces de cumplir los objetivos de reducción de déficit?
Por eso avisan que subir impuestos contraría al consumo. Empresarios que insisten en que no será fácil derogar de un plumazo la reforma laboral y no temen ni nuevas elecciones ni un gobierno sobre Podemos, pero matizan. No sería bueno para España un ejecutivo que aumente el gasto y, por consiguiente, el déficit y la deuda.
Gracias, Álvaro. Ese documento el Partido Popular no lo ha visto, pero Rajoy advierte de que todo lo que propone Sánchez son fórmulas inviables. Son palabras del presidente del PP a su grupo parlamentario que a esta hora reúne en el Senado. Hasta allí nos vamos, María Daván.
Mariano Rajoy pide a Pedro Sánchez que no engañe a la gente, que no les haga asistir a una comedia de enredo, porque gobernar, dice, es algo más que sacarse fotos, hacer movimientos y dar ruedas de prensa. Gobernar requiere un programa y exige sensatez. El presidente en funciones aseguraba que un ejecutivo estable como el que él propone nos haría superar los problemas que pueden venir de fuera. Rajoy advertía además, no se podrá hacer nada sin el PP.
Imposible. Podrán investir a un presidente con enormes dificultades. Podrán investir a un presidente que tendría todas las hipotecas del mundo, pero no es posible hacer un gobierno contra quien ha ganado las elecciones.
Rajoy reprochaba al PSOE que en su famoso documento no se hable para nada de uno de los principales problemas de España, de la amenaza que supone la independencia de Cataluña. Para el presidente en funciones, ese olvido es una irresponsabilidad, pero el PP no va a dejar esa bandera, advertía.
Rebelión en Podemos Galicia. Su secretario general se aferra al cargo y se niega a presentarse a unas primarias para ser reelegido. No le faltan las críticas a la democracia de la que tanto alardea Podemos a nivel nacional. COPE Coruña, Noela Bao.
El secretario gallego de Podemos en Galicia, Breogán Riobó, le planta cara a Pablo Iglesias y se niega a renunciar. Entiende que su puesto no está afectado por la disolución de la directiva ordenada y sugiere que orquestada desde Madrid, y avisa: el futuro del partido en Galicia se decidirá en esta comunidad.
Somos una organización plurinacional que entiende esto en su propio ADN, en sus propios documentos, y que por lo tanto la capacidad de decisión de cómo concurrir en unas elecciones autonómicas en Galicia reside en la gente que estamos inscrita en Podemos Galicia.
Reconoce discrepancias con los diputados de Marea, a los que acusa de intentar formar una estructura paralela a la ejecutiva en el partido.
Con todo este panorama, lo cierto es que la incertidumbre planea sobre nuestra economía. El Servicio de Estudios del BBVA ha puesto hoy cifras a lo que nos puede costar esta situación política, Belén Miguel.
Pues en el mejor de los escenarios, esto es que la incertidumbre política desaparece en las próximas semanas, nuestra economía solo retrocedería 2 o 3 décimas, pero el BBVA estima que si se prolonga 6 meses más la situación actual, el PIB podría retroceder hasta un 1,8% el año que viene. Rafael Domènech es economista jefe del BBVA Research.
Si se prolonga durante 6 meses esa incertidumbre a los niveles actuales, pues obviamente nos veríamos obligados a revisar a la baja nuestras previsiones de crecimiento si no hay ningún otro factor que lo compense.
Previsiones que de momento la entidad mantiene en el 2,7%. Domènech también explica cuánto puede afectar a nuestra economía la caída de la bolsa.
Una caída trimestral de la riqueza financiera neta del 10% podría llegar a provocar un descenso acumulado del consumo privado de un punto.
El BBVA descarta de momento una nueva crisis financiera, pero considera que la volatilidad de la bolsa es extremadamente alta y hay que estar vigilantes.
Esta volatilidad se ha demostrado hoy mismo. Hablando de los mercados, han ganado prácticamente lo perdido ayer. Estamos en la Bolsa de Madrid porque creo, Fernando Mañueco, que el IBEX 35 ha recuperado los 8.000 puntos y la prima de riesgo se ha relajado.
Sí, así es. Hoy es día de recuperación clara en las bolsas españolas después de los desplomes de estos últimos días. El índice IBEX 35 sube en este momento un 2,8% hasta 8.140 puntos. Ha llegado a subir hasta un 3,5%. Entra dinero sobre todo en los bancos. Santander, BBVA y Popular suben en torno a un 6%. Los inversores vuelven al mercado atraídos por los bajos precios y por la esperanza de que la presidenta de la Reserva Federal lance hoy un mensaje tranquilizador en su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo mejora sustancialmente, se reduce hasta 145 puntos.
Una pausa y enseguida nos vamos a Asturias. Seguimos sin noticias del pequeño Hugo.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¿Anda? Para mí que se han equivocado. ¡No!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Por tercer día consecutivo prosigue la búsqueda del pequeño Hugo, el niño de 20 meses que el lunes por la tarde fue arrastrado por una ola de mar cuando se encontraba con su padre y su abuelo en una playa de Navia, en Asturias. Medios aéreos se han sumado esta mañana al dispositivo en el que, sin embargo, no han podido participar submarinistas. Última hora, COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Pues no hay rastro del niño. La bajamar ha permitido esta mañana rastrear las zonas más recónditas de la costa de Navia, Valdés y Cudillero. El fuerte oleaje, sin embargo, no permite a los buzos de la Guardia Civil adentrarse en el mar. No hay descanso ni de día ni de noche para tratar de localizar el cuerpo. No se van a escatimar medios, ha dicho el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
Les aseguro que el Gobierno de Asturias continuará movilizando todos los efectivos que sean precisos para recuperar el cuerpo del pequeño. Por desgracia, a estas horas aún no lo hemos conseguido.
La familia que aguarda noticias en casa está atendida por un equipo de psicólogos. Están en Coaña. De esa zona es el padre, que regresó de Perú hace 2 meses con su mujer y con Hugo para iniciar una nueva vida tras perder su trabajo en Lima.
Esta mañana aparecía en la provincia de Jaén la avioneta de la que ayer se perdió su rastro mientras cubría la ruta entre Valencia y Granada. La Guardia Civil trabaja para el rescate del piloto fallecido, el único ocupante del aparato. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Finalmente se confirmó el fatal desenlace. La Guardia Civil encontraba a las 9:30 de esta mañana la avioneta y a pocos metros el cuerpo del piloto, único ocupante del aparato, en un escarpado paraje de la Sierra de Segura, el barranco Catena, cerca de Beas. El mal tiempo reinante estaría detrás del accidente. Así lo ha señalado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
En un barranco de la provincia de Jaén, el barranco Catena, y bueno, lamentablemente en este accidente ha fallecido el piloto de la avioneta porque las condiciones debían ser realmente adversas y pues se ha producido este lamentable y trágico accidente.
El fallecido era un hombre de 47 años de Castellón de la Plana que pilotaba una Cessna 172.
Casi 3 meses después de los atentados de París, la Asamblea Nacional Francesa está a punto de dar luz verde a las medidas que Hollande prometió y que de momento la verdad es que está llevando a cabo. Decretar el estado de emergencia y despojar de la nacionalidad francesa a los condenados por terrorismo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los diputados votan esta tarde el conjunto de la revisión constitucional anunciada por François Hollande tras los atentados de noviembre, una revisión que comprende la inscripción del régimen de estado de emergencia en la ley fundamental y las condiciones en las que una persona puede ser privada de la nacionalidad francesa cuando haya sido condenada por un crimen o delito que constituya un atentado grave contra la vida de la nación. Tras la dimisión de la ministra de Justicia, que estaba en contra de este texto, ha sido el primer ministro Manuel Valls quien lo ha defendido en la Asamblea. Él se muestra optimista con el resultado del voto hoy, a pesar de que van aumentando el número de personas que se oponen a la reforma en todos los campos y especialmente entre los socialistas, como se vio ayer en el voto parcial sobre el artículo referente a la privación de nacionalidad. 119 socialistas votaron a favor y 92 en contra, a pesar de las advertencias de Valls, que alertó de que podían dejar en minoría al presidente de la República.
Segundo varapalo a Hillary Clinton en su carrera hacia la Casa Blanca. Si en los caucus de Iowa pudo más o menos salvar la cara, en esta ocasión New Hampshire le ha dado la espalda en favor de su rival, Bernie Sanders. En el lado republicano, Donald Trump se ha apuntado más que un tanto. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Y se confirmaban las encuestas y tanto Bernie Sanders en el lado demócrata como Donald Trump en el republicano se alzaban con ese triunfo en las primarias de New Hampshire.
The people want real change.
Un eufórico Sanders afirmaba ante sus seguidores que el pueblo quiere un cambio de verdad y que tras Iowa y New Hampshire comenzaba una revolución política en los Estados Unidos. Sanders ha sacado 22 puntos de ventaja a Hillary Clinton. En el lado republicano, tras el triunfo de Donald Trump con el 35% de los votos, quedaba por ver el orden de sus rivales. El gobernador de Ohio, John Kasich, conseguía el segundo puesto en estas primarias republicanas, mientras que los senadores Ted Cruz, Marco Rubio y el exgobernador Jeb Bush, al que todos daban por muerto, aparecen prácticamente empatados en el tercer puesto. Ahora, Nevada y Carolina del Sur son las siguientes citas electorales.
España y Estados Unidos en asuntos políticos nada tienen que ver. El comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Hace tiempo que aquello del Spain is different es ya historia. Es historia casi siempre para bien, porque ahora mismo España ya es un país que no tiene nada que envidiar, absolutamente nada que envidiar a los mejores países del mundo. Pero a veces también es es una pena que España ya no sea diferente. Lo pensaba sin ir más lejos anoche, viendo la victoria parcial aquí en Estados Unidos en las primarias de Sanders y de Trump. Está por ver que vayan a ser los candidatos definitivos, pero de momento se han colocado en la pelea, y se han colocado a base de populismo, a base de proponer medidas casi siempre inviables, pero a veces atractivas, y sobre todo a base de detectar primero y de utilizar después el sufrimiento, las dificultades de mucha gente. ¿A que eso en España no suena? ¿A que en eso tampoco somos diferentes? O la política tradicional que yo reivindico es capaz de encontrar soluciones para lo que tendrá que apartar en buena medida de las ideologías, y en el caso español apartar también los enfrentamientos personales. O encuentra la política tradicional esas soluciones, o este es el camino en el que vamos. Un camino de mayores dificultades, de mayor enfrentamiento y de más pobreza. Si esa es la dirección en la que vamos, ya me gustaría que España volviera a ser diferente.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Miércoles de ceniza. Comienza, nos lo recuerda el calendario, el periodo de cuaresma, lo que es lo mismo, quedan 40 días para el domingo de Ramos. El Papa da comienzo esta misma tarde a los actos litúrgicos con la imposición de la ceniza en la Basílica de San Pedro, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, el Papa preside a las 5 de la tarde la misa, la bendición y la imposición de las cenizas por primera vez en San Pedro y no en Santa Sabina, como es tradición, porque además hoy envía a los misioneros de la misericordia. Así hablaba esta mañana en la catequesis.
Y ognuno nel suo cuore pensi se ha troppe cose.
Que cada uno en su corazón piense si tiene demasiadas cosas. ¿Y por qué no dejar a los que no tienen nada el 10%, el 50%? Que el Espíritu Santo inspire a cada uno de vosotros.
50%. Yo digo que el Espíritu Santo inspire a ognuno di voi.
El Papa denunciaba la usura como un pecado muy grave que causa daños, familias en la calle e incluso suicidios.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo gris y tú no lo podrás cambiar.
Pues nos acercamos a cope.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes, Raquel Pérez Polo.
Pues el 89% de los copenautas piensan lo mismo que el ministro del Interior en funciones, que PSOE y Podemos tienen una agenda oculta para escarcelar presos de ETA si llegan al gobierno, frente a un 11% que no comparten. Sin embargo, los comentarios van todos por ese 89% de que sí. Dice Augusto que el PSOE ya tiene pactado con el PNV la concesión de instituciones penitenciarias para decidir así salida de los presos de ETA, añade Pedro, y luego los pondrán de diputados. José Francisco, espero que no, pero no me fío. Y terminamos con Toñi, dice, desde el mismo día 20, PSOE y Podemos ya sabían todos los pactos a los que están llegando, y venga a hacernos creer que todo es casual.
Hoy terminamos con la música de Duncan Dunn. El próximo mes de agosto van a participar en el Iberia Festival de Benidorm.
Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabe.
En la técnica ha estado Cinta Molina, la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández, y enseguida empieza la tarde con Y para Expósito.
Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y donde hoy